¿Cuántas historias nos han sorprendido en la noche? ¿Sus encantos o su infinita oscuridad? ¿Qué es lo que tiene que atrae o genera temor en las personas? La noche nos embriaga de misterio y no podemos escapar de los sentimientos y emociones que difícilmente se puedan experimentar durante el día. Acá, la noche, tu abrigo. La noche y vos. Muy, pero muy buenas noches a todos nuestros oyentes. Les mandamos un beso enorme. Todos los que están viajando, los habitantes de la noche, los caminantes de la noche, como le decimos. Nati, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, Diego. Muy buenas noches a todos los oyentes del otro lado. Muy contenta de estar aquí en esta noche, acá en Radio Amadeus 91.1, como todos los jueves.
Nati, vos sabés que anoche estábamos charlando con unos amigos. No, venimos en realidad de hace dos semanas charlando de este tema. Uh-huh. Y hablábamos, ¿no? Y nos preguntábamos, ¿cuáles son las tres preguntas infalibles que no te pueden faltar cuando estás conociendo a una persona o cuando querés conocer a una persona que la tenés ahí enfrente en un bar, estás en un bar tranquilo sentado y la tenés enfrente a la persona, a la chica en cuestión o al chico también? Y hay tres preguntas infalibles que no pueden faltar. ¿Cuáles son esas tres preguntas que no te pueden faltar? Bueno, han salido un montón de preguntas que no pueden faltar, que las vamos a ir enumerando. Y una de las primeras fue, ¿cómo te llamas? ¿El cómo te llamas sirve hoy por hoy para conquistar a esa chica, a ese chico en cuestión? ¿Cómo lo ves, Nati?
¿Cómo lo veo? Es una forma de iniciar una charla. Puede llegar a servir.
Me parece que
pero
no.
Hay que ver, ¿no? Cada uno tendrá su técnica. No te voy a decir que quizás es la infalible.
La tienen a Nati, imagínense, en un bar. La tienen enfrente y le preguntan, ¿cómo te llamas? ¿Con cómo te llamas? ¿Te conquistarían?
No exactamente, a mí. Hay que ver si a otra
persona
sí.
Bueno, déjalo ahí y después nos contás qué te conquistaría, con qué te pregunta viene un chico o chica y te pregunta cómo te llamás o qué te gustaría que te pregunte. Pero tenemos acá al lado mío a un gran pianista, un gran... iba a decir amigo, pero sí, es un amigo de nosotros, es un amigo de la noche, amigo de ustedes también. El señor Martín, y quiero que tu apellido se lo digas vos a la gente.
Martín de la Parra, mi apellido.
Martín de la Parra. Cuando él me dijo Martín de la Parra, yo pensé que me estaba hablando de otra cosa, pero realmente era el apellido de la Parra.
Sí, lamentablemente.
No, al contrario. Martín, la verdad que es un gusto tenerte acá. Nosotros le queremos decir a toda la gente que nos está escuchando que Martín es un excelente pianista.
Así es.
Excelente pianista. Y la verdad que, bueno, pronto vamos a tener la oportunidad de escucharlo en vivo en algún momento. También estamos pensando algunas cosas también para hacer. Así que todo bienvenido sea. Pero Martín, a ver, vamos con esta pregunta, con la pregunta de la noche, con esto. Tenés una chica enfrente tuyo y no sé, ¿cuál es tu pregunta infalible o tus tres preguntas que no pueden faltar? Decime una.
Mira, depende, porque en principio yo le preguntaría si va a terapia. No como primera
¡opa!
Pregunta.
¡Wow!
¡Oh! Esa es muy fuerte.
No como
¿vas a terapia? Te estoy mirando de acá a tres metros. Nada, me acerqué para preguntarte si vas a terapia.
¿Esa sería la primera pregunta de
no,
Martín?
No, la primera pregunta.
A ver.
La primera pregunta, un acercamiento sería, bueno, ¿cómo te llamas?
Ah, esa va.
Obvio, sí.
No. Estaba dentro de la lista de las infalibles que nombró Diego
bien,
recién.
Bien, estaban dentro de la lista.
Claramente, ir a preguntarle si va a terapia es un patadón en la cara. ¿Por qué no? Pero eso sí lo preguntaría más cuando ya se entra en charla.
Bien.
Me parece clave.
Bien. Ahí dijiste un tema, ¿no? Me parece clave, la pregunta es si ella, acá la chica de cuestión va a terapia. ¿Es sine qua non que vaya a terapia? O sea, es como...
Me da una pauta.
¿Una pauta?
Me da una pauta porque...
Señorita, si viene Martín y te pregunta, ¿vas a terapia? Le estás dando una pauta. ¿Cuál sería?
Y que tiene capacidad introspectiva de análisis, de saber uh-huh. qué es lo que hace y por qué y de qué se conoce.
Yo digamos. Sé que más de uno estuvo pensando ahí adentro de su cabecita, onda que si vas a terapia, volá de al lado mío.
No.
Una cosa así. Ya había varios que estaban pensando y con la cabeza alerta, ¿viste? Como,
más de uno.
Nos sorprendiste, Martín. A ver, vamos, seguimos.
¿Por otra pregunta?
No, quiero explayando.
ah, bueno, esto, que me da una pauta de si tiene capacidad introspectiva. Y sobre todo también porque es importante. Es importante que la persona se analice y que acepte y que reconozca que se hace cargo también de sus cosas, de sus errores muchas veces. Porque uno le echa la culpa a los demás, ¿viste?
Y ahí me dejaste tirando, me dejaste el centro como para cabecear, hacer un gol en el ángulo. Y ya te diría cabezazo. Que sí, directamente el gol en el último minuto o en el primer minuto de la final del mundo y ganamos, la Argentina salió campeón.
A ver.
¿Vas a terapia?
Sí.
¡Epa!
Hace muchos años.
Muy bien, bien ahí.
Sí.
Un aplauso a todos los terapeutas que nos bancan del otro lado. Loco, y que la verdad que se lo merecen porque están ahí con la oreja escuchándonos. La verdad que nada, me encanta esto que traes vos también porque justamente esta retroinspección nos sirve para ser mejores, para cambiar cosas, aspectos. Acá Nati puede agregar.
Exactamente, ¿no? Vos estabas hablando recién de lo que es el autoanálisis, tiene que ver con el autoconocimiento y cuántas veces, ¿no? Cuando vamos a iniciar una relación o cuando estamos no iniciando, sino o conociendo a alguien o estamos dentro de una pareja, esto nos sirve para poder construir una relación desde otro lugar, de otra manera, diferente, ¿sí? Para poder aceptar el punto del otro, hacernos cargo de lo que no tenemos que hacer cargo, tomar responsabilidades, poner límites, un montón de temas se abarcan, ¿no? Entonces creo que es un punto a favor. La opción que él eligió como segunda pregunta.
Excelente. Nati, decinos una pregunta que tiene que estar vos para el chico que viene y te dice, te pregunta. ¿Qué te pregunta?
¿Qué me pregunta?
¿Qué te conquistaría?
A ver, a mí me conquistaría que no sea una pregunta básica o una pregunta que sale de lo común, de lo cotidiano. Tiene que ser algo que me, no sé, que me sorprenda, ¿no? Que me invite a decir, a ver, tengo ganas de seguir escuchando, a ver cómo va, puede seguir la conversación. Déjame pensar, a ver si se me ocurre algo. Por ejemplo, vos dijiste, la situación era, estamos en un bar, ¿no?
Estás en un bar, tranquila, se acerca un chico acá y te dice, y te pregunta.
Y me pregunta, y que me venga a preguntar, por ejemplo, ¿qué viniste a buscar a este bar? No, ¿qué? Es una pregunta muy común esa, ¿no?
¿Qué viniste a buscar? Jamás se me ocurrió en la vida preguntarle a una chica, che, nena, escúchame, ¿qué viniste a buscar acá, a este bar?
Y voy a dar mi explicación de por qué.
Muy buena esa.
¿Qué viniste a buscar este bar? Porque justamente, ¿no? Yo puedo venir a buscar un bar un montón de cosas. Yo puedo buscar una con mis amigas una reunión. Puedo ir a buscar a ese bar porque me gusta la música que pasan ahí, porque me gusta la comida que se sirve o simplemente el lugar me es agradable para estar. O muchas cosas más, ¿no? O quizás hay un lugar donde hay candidatos posibles que lo merecen, digámoslo, de alguna forma, ¿no?
Mira,
pueden ser muchas, y pueden haber muchas más, pero a mí me gustaría saber desde el otro lado de los oyentes, a ver qué opinan y qué buscarían ellos en un bar en una noche.
Esa pregunta se las vamos a traer también. Anotala, Nati, porque ahí los teléfonos van a explotar en cualquier momento. Mi pregunta, yo le preguntaría a la chica en cuestión que tengo enfrente, le digo, che, ¿qué perfume usás?
¡Esa!
Ahí, como primera, ¿viste? ¿Qué perfume usás? Del otro lado lo tenemos en la operación técnica al señor Ricardo Piñero. Richard para todos los amigos y conocidos. También, no se olviden, Nati, a los teléfonos. ¿Cuáles son los números a los cuales nos tienen que llamar?
Se pueden comunicar con nosotros al 5031-9801 o al teléfono 4300-0114. Repito nuevamente, 5031-9801 o 4300-0114.
Perfecto. ¿Y al WhatsApp, Nati?
Al WhatsApp pueden llamar al celular 11-67-15-0110. Repito, 11-67-15-0110.
Ahí nos van a estar mandando los mensajes, llamados, todo lo que tenemos. Y los dejamos con esta temazo, por si no tienen ninguna pregunta, porque por ahí pueden hacer la gran Luis Miguel, ahí te acaricio la pierna abajo de la mesa. Y esto es para todos ustedes.
acaricio tu rodilla y bebo sorbo a sorbo tu mirada angelical y respiro de tu boca esa flor de maravilla, las alondras del deseo cantan, vuelan, vienen, van. Y me muero por llevarte al rincón de mi guarida, en donde escondo un beso con matiz de una ilusión. Se nos va acabando el trago sin saber qué es lo que hago, si contengo mis instintos o jamás te dejo ir. Y es que no sabes lo que tú me haces sentir. Si tú pudieras un minuto estar en mí, tal vez te fundirías esta hoguera de mi sangre y vivirías aquí y yo abrazado a ti. Y es que no sabes lo que tú me haces sentir. No hay momento que yo pueda estar sin ti.
No puedo estar sin ti. Nada, no, temazo, se pasa Luis Miguel, la verdad que... No. Esto como que la noche le dio como, ¿no? Como otro giro. Después el señor Luis Miguel, acá vestido con traje, le dio otro giro a la noche.
Un clima especial, ¿no?
Un clima especial. Recordemos a los oyentes, ¿dónde se pueden comunicar, Nati?
Se pueden comunicar con nosotros a los teléfonos 5031-9801 o al 4300-0114.
Bien, y si quieres mandarnos audios por WhatsApp, lo podés hacer al teléfono
11-6715-0110.
Y si no, también nos pueden escuchar a través de la app, Nati.
Radio Amadeus 91.1, o pueden visitar la página de la radio, que es www.radioamadeus.com.ar.
Para todos los amantes de la noche, para todos los habitantes, caminantes y los que quieren estar al lado de esa persona que aman, los dejamos con esta bonita canción. You've broken my heart and now you leave me. Love of my life, can't you see? Bring it back, don't take it away from me, because you don't know what it means to me. Don't leave me. You've taken my love and now desert me. Love of my life, can't you see? Bring it back, bring it back. Don't take it away from me, because you don't know what it means to me. You'll remember when this is blown up.
things all by the way. When I'm older, I will be there at your side to remind you how I still love you. I still love you.
Acá en La Noche y Vos, la 91.1. Piel de gallina, Nati. Piel de gallina, Martín, piel de gallina. Escuché a Freddie Mercury, es una de las canciones más bonitas. Nos estaba mandando saluditos, está Andrés de Boedo, nos manda saludos, dice buenas noches chicos, hermosa canción. La verdad que Analía de Flores también nos está mandando mensajes, nos dice gracias, gracias por la buena compañía. No, gracias a ustedes por estar del otro lado. Como siempre decimos, nosotros no somos sin ustedes. Así que agradecidos nosotros. Of, ¿cómo es?
Love of my life.
Ah, love of my life. Martín, acá lo tenemos a Martín. Basta de cortar con tanta dulzura. Como un poco así. Martín, contanos un poquito. ¿Cómo es eso? Hay dos cosas que, bueno, ustedes cuando lo empiecen a conocer a Martín, que ahora va a hablar un poquito de él y lo van a conocer, ¿no? Pero hay dos cosas que él me dijo. La primera es que escucha a Amadeus desde muy chico y me quedó grabado, ¿no? Y la segunda que le quiero preguntar, para que se los cuente desde otro lugar, desde él. ¿Cómo empezó tu amor por el piano?
Mi amor por el piano, mi amor por la música en principio desde muy chico, cuando Bien. Escuchaba a Amadeus. Y después el piano fue lo que me lleva a la música. Y básicamente empecé a los 18, de bastante tarde para hacer una carrera artística. A los 18 empecé como autodidacta con el piano. A los 20 fui a una profesora que me enseñó a leer partitura. Y a los 21 ya estaba entrando a la UNA, que sería el Conservatorio Nacional, para hacer dirección de orquesta y composición. Y el piano básicamente, antes tocaba la guitarra de más chico, pero sentía que me faltaba más dedos, sentía que me faltaba. Entonces, qué mejor instrumento que el piano.
Que tiene todo.
Que tiene todo, es un instrumento muy versátil, ciertamente, y muy amplio en registro. Y bueno, así empezó la historia de amor, empezó a los 18 con el piano.
La historia de amor entre el piano y Martín a los 18 años. La música muy desde chiquito. ¿En tu familia había alguien con piano?
¿O? No. De hecho, fue de casualidad que a mi madre se le ocurrió tomar unas clases de piano y se compró un tecladito de 4 o 5 octavas.
Claro.
Entonces yo ahí por asomo fui, empecé a tocar un poquito y dije, ah, está bueno, che.
Como que esto tiene un espíritu esto, ¿no?
Claro, como que empezó por curiosidad tocando unas teclitas y de repente una cosa lleva a la otra y me terminé comprando un piano, obviamente muchos años después, me terminé comprando un piano electrónico y bueno,
¿Cuál, Sí. ¿Cuáles son las obras que a vos te marcaron en tu educación con el piano, ¿no? No como ya como pianista consagrado o pianista como, digamos, ya hecho, sino cuando empezaste a estudiar y a conocer el piano. ¿Qué obra te marcó a vos?
Y la que me motivó en principio a tocar el piano y todo fue un nocturno de Chopin.
Mirá.
Eso me acuerdo que de hecho fue mi primera obra. No estaba perfectamente tocada porque, bueno, era un músico con poca experiencia, pero la tocaba al fin y al cabo. Y lo había aprendido en un tutorial de YouTube.
No, sos un genio.
Porque no sabía leer partitura. Entonces miraba en el tutorial cómo hacía, cómo caía cada teclita. Y aprendí en base a eso.
Qué inteligente.
Eso inteligencia fue laburo, para el piano. Laburo chino, pero esa fue la obra que me...
Que te marcó. Que tuviste un antes y un después, ponele.
Un antes y un después. Porque a mí lo que me pasa es que escucho algo y digo... Lo quiero interiorizar. Quiero que sea como mío, digamos. Entonces no me alcanza solo con escucharlo, con identificarlo, sino que siento que tengo que... Poder hacerlo yo también.
Bien, hacer como
interiorizarlo.
Incorporarlo, ¿no?
Sí, incorporarlo. Y por eso también es que me gusta componer, porque necesito esto de lo interiorizar y sacar hacia afuera, digamos.
Excelente. Martín, este programa se llama La Noche y Vos. Componer, vos acá trajiste algo puntual, ¿no? A vos te gusta componer.
Sí.
¿Cuál es la mejor hora para un músico para componer?
A la noche, siempre, ¿no?
Como que de día es como complicado, ¿no?
No, es que a la noche pasa otra cosa.
A ver, contanos, ¿qué es lo que pasa?
No sé, a la noche psíquicamente me parece que el cerebro trabaja distinto y uno también está como más risueño.
Mira, Cacho Castaña decía, no hay un compositor ni un autor que haya escrito... Una canción, un éxito.
Estando sobrio
a las 10 de la mañana desayunando un café con medialuna, ¿no? Ni por casualidad, ¿no? Y Roberto Rossi, el programa anterior, él nos decía también, ¿no? En la noche es como que uno de día hace, pero de noche es.
Exacto, me gusta esa frase.
Eso como que lo grabé, eso se lo... Roberto Rossi, porque te mandamos un beso enorme.
Un beso
del
para
otro
vos,
lado.
Roberto. Porque de día hacemos lo que hacemos, pero ¿qué hacemos cuando dejamos de hacer? ¿No? Eso fue lo que salió dentro de una charla hablando con Roberto justamente en estos días.
Claro, sí, sí. Y bueno, la noche tiene eso de que de día uno hace y uno está como... fisiológicamente alerta de día y de noche como que uno ya
como que baja la guardia.
Exactamente, entonces capaz ahí es cuando uno se relaja más, digamos, y empieza con ese revuelo creativo.
Y en ese revuelo recreativo, ¿no? Y vos recién nos hablabas de que también componías, ¿sí? ¿Qué es lo que más te gusta?
¿Para componer o de música en general, digamos?
Háblame de uno y después contanos del otro.
Y componer me gusta más todo lo que es académico. Hacer repertorio de cámara, que bueno, no siempre lo termino porque tengo muchas cosas que hacer. Pero si no, piezas para piano, cosas más academicistas. Dentro de la música igual me gusta de todo. El tango, por ejemplo.
Bien.
Me gusta mucho el tango. Y también el jazz. Y bueno, después lo clásico. Tengo un repertorio armado.
Acá Martín está diciendo que le gusta el tango. Yo le tengo que decir que mañana nos vamos a juntar para ensayar unos tangos.
Claro.
Así que yo después le digo. Después del programa que viene les comento. ¿Viste?
Le comento si le gusta o no.
Sí. Ahí se va. Vamos a ver cuál fue la real verdad, si le gustaba o no el tango. Igual le va... Nada, yo creo que la música en general es hermosa.
La música en general es hermosa.
Y todo género tiene algo que te deja, que te enseña. Y eso es importante, ¿no?
Eso es
que
muy
importante. Que te haga pensar. La música que te deja y te hace pensar es fantástica.
No, y sobre todo algo muy importante, que un músico no tiene que encasillarse en un solo género o en una sola cosa. Parte de ser músico justamente es... abarcar los géneros, comprenderlos, porque eso también te enriquece a vos como músico y te hace mejor músico aún. Incluso.
Como músico y como persona. Y yo te quiero dejar escuchando.
Apá.
Erwin Schrott, uruguayo, el muchacho, barítono, cantando Oblivion de Piazzolla.
Bueno.
Los dejo con esta hermosa creación de este señor. Aplausos para el señor Erwin Schott. Estamos acá en la 91.1 La Noche y Vos. Y estamos con estos dos grosos. Nati, la coach, una coach increíble que todos los días nos toca un tema diferente y lo aborda desde su lugar. Y acá lo tenemos a Martín. Martincito en el piano. Hoy veníamos, siempre hablo, ¿no? Y le llamo a esto detrás de escena. Veníamos hablando detrás de escena acá con Martín, con Nati, con Richard del otro lado también, ¿no? ¿Cómo influyen los egos, ¿no? O cómo nos condicionan un poco también los egos, no sé si para bien o para mal, pero en sí nos condicionan, no solamente los egos que hay en el arte, sino también en los maestros, en los alumnos, cuando estudiamos con diferentes maestros, o si estudias con este sos bueno, y si estudias con este la verdad que no vas a llegar a ningún lado, y cómo romper con ese paradigma también. Y acá Martín les va a decir algo clave. Martín, ¿cómo son tus comienzos que nos estuviste contando? ¿Y a quién maestro elegís vos para que te perfeccione?
Yo tuve una gran maestra que se llama Ana Pujals. Si está escuchando esto, le mando saludos. Pero sí me ha pasado en el conservatorio de que preguntaban muchas veces los profesores, preguntaban con quién estudiaste, con dónde estuviste. Y son todas estas cuestiones de linaje donde ciertamente te condicionan un poco por una cuestión de ego, como decías. Por ejemplo, si alguien te dice yo estudié con fulano, por ejemplo. Y eso como que da una cuestión de, ay, bueno, estudió con...
De respeto.
De respeto, claro. Y sinceramente para mí la palabra conservatorio es horrible.
Bien, bien. Viniste a romper el paradigma. Sí. Acá en la noche vos, Martín, estás rompiendo un paradigma importante. ¿Por qué? A ver, contanos.
Porque siento que la palabra conservatorio suena como a museo. Como que se conserva... Si bien está muy... Es buena la labor de... preservar la cultura y de hacer un estudio, una interpretación de las cosas, hay una cuestión muy fuerte que pasa en el conservatorio, que es el miedo a fallar siempre.
Mira.
El miedo desde lo técnico, desde la ejecución. Músico de conservatorio está pendiente de si alguien le falla en algo o no. Y también el mismo intérprete está pendiente de eso. Entonces lo que pasa es que se pierde la musicalidad con eso, porque uno está tan pendiente de no crear errores que después lo que se escucha no es música.
Es mecánico.
Es mecánico, exactamente. Entonces capaz pueden ser excelentes instrumentistas que habrán ido a los mejores profesores de Argentina, pero cuando los escuchás, la tienen una técnica perfecta, pero no te transmiten absolutamente nada. Y podés tocar un Liszt, un Debussy o lo que sea, pero... Si al final de la obra vos no sentiste nada, no te transmitió nada, ahí no estaba el objetivo.
Qué importante lo que estás diciendo, ¿no? Porque no nos tenemos que olvidar como músicos que somos comunicadores y somos y movemos y transportamos, movemos
emociones,
emociones a las almas, o sea, llenamos a las almas de emociones, o sea, generamos en el otro siendo músicos y no nos tenemos que olvidar de eso, de la inocencia, ¿no?
De la inocencia,
del tocar, del cantar, de hacer música desde cuando éramos niños, cuando cantábamos el arrorró o el feliz cumpleaños, que nos divertíamos y cantábamos algo simplemente por solo disfrutarlo, ¿no? O tocar por solo disfrutar. Y creo que lo que vos estás trayendo es esto, ¿no? Que se está perdiendo el disfrute también en eso.
El disfrute y la genuinidad de las cosas, porque la música por momentos deja de ser genuina en el momento que estás pensando que vas a fallar. Entonces todo tiene que ser perfectito. Y ese es el por lo cual muchas personas dejan el conservatorio.
Y ahí tocaste un tema muy puntual. ¿Por qué todo tiene que ser perfecto? Claro. ¿O para qué todo tiene que ser perfecto, no? No con la mirada del por qué como acusador, sino el para qué todo tiene que ser perfecto. ¿Y qué pasa si hay un error, no? O sea, cuando hay un error tenemos una posibilidad de aprender algo nuevo, ¿no? De incorporar algo nuevo, realizar un cambio. Entonces, si lo miramos hacia otro lado, se pueden hacer modificaciones que quizás, si no hubiesen pasado, no las hubiésemos hecho.
Tal cual.
Miles de músicos han errado y han compuesto cosas maravillosas.
Pero hasta incluso...
Con un error. Dijeron, ah... Uh-huh.
Por supuesto. Y también lo importante es humanizar a los compositores que estudiábamos, como Chopin, como Liszt, ni ellos a veces podían tocar sus propias obras, y si las tocaban, también les pifiaban, como cualquier humano. Entonces la labor también es esto, de humanizar la música y de no sentir que aquellas personas que estudiábamos ejecutaban todo lo que hacían perfectamente.
Y esto si lo transportamos a la vida misma, ¿no? No solamente con el arte, con la música, con el piano, sino con los trabajos que hacemos día a día en nuestras casas, en nuestros laburos, con nosotros mismos, o cuando vamos, no sé, cuando nos queremos perfeccionar en algo. Estamos buscando eso, ¿no? Eso que dice, que trae Martín. Siempre buscar la perfección y no nos estamos olvidando de lo humano que hay adentro de nosotros, ¿no? Del disfrute, de qué nos lleva a estudiar o a practicar o a trabajar de lo que estamos haciendo.
Exactamente.
Ahora yo te voy a sacar un poquito de ese tema y te voy a llevar hacia otro lugar, ¿sí? Me gustaría que nos cuentes un poquito con qué compositor te identificás. Y el motivo del por qué te identificas con ese compositor.
Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Yo, mira, en principio creo que uno se va familiarizando dependiendo del contexto de la vida, de dónde se encuentre parado en la vida, uh-huh. en qué momento, porque por momentos me encantaba Bach, por ejemplo, pero ahora últimamente me gusta mucho Debussy y Liszt. Es depende del contexto que uno se encuentre, ¿viste? Uh-huh. Debussy porque tiene una búsqueda de color siempre, porque era de la época impresionista, donde había una búsqueda de color y era toda una cuestión muy ya una puerta a lo que se vendría el jazz, digamos.
Claro.
Uh-huh. Y después Liszt me gusta mucho porque es como un poeta. Es un poeta histriónico. El tipo recorría todo el piano de una forma que era impresionante desde lo técnico, pero también desde lo musical, por lo que buscaba. Que también había mucho color en Liszt, pero no dejaba de ser romántico, romanticista. Y desde lo sinfónico, por ejemplo, ahora me gusta muchísimo Brahms. Y nada Brahms. Que ver con Debussy
y con Liszt.
Brahms tiene unas melodías como muy sofisticadas desde lo sinfónico. Y ya te digo, lo que me... Esto de por qué me atrae específicamente uh-huh. es algo muy metafísica, esa percepción. Como que uno no la puedo explicar si no es haciéndola justamente. Por eso la tengo que transmitir en el piano o en alguna otra forma. No lo puedo explicar con palabras. Y ahí está la música justamente. Lo explica por mí.
Muy bien. Te encontró vos.
Claro.
Y ahí cuando vos decís, bueno, me conecto con el piano, ¿no? ¿Qué repertorios estás tocando últimamente?
Mirá, tengo tres nocturnos de uh-huh. Chopin porque los nocturnos de Chopin son hermosos, tienen una magia, una cosa muy taciturna, muy sensual. Es el nocturno opus 9, número 1 y número 3, y después el número 16, creo, no lo recuerdo muy bien. Y después estoy terminando un estudio de Liszt, que ese me está llevando un trabajito bastante importante. Después, por lo general, tengo obras chiquitas de Erik Satie, por ejemplo, pequeñas piezas de blues y de jazz, uh-huh. como trabajitos menores para tocar en un evento general.
Algo digamos. Íntimo, digamos.
Claro, porque vos si estás en algún evento con gente conocida, no te vas a poner a tocar Liszt. Capaz tenés que tocar algo más en contexto.
Más
digamos.
Ameno para el contexto que de la ocasión que amerita.
Tal cual, la música siempre es un contexto. Yo no puedo ir a tocar Liszt a, qué sé yo, un boliche. No, cada uh-huh. cosa en su lugar. Y eso es lo que le da el encanto también.
Hablando de encanto, acá nos están mandando mensajes. Carlitos de Lomas, le mandamos un beso enorme. Laurita nos está mandando de flores. Nos dice que, bueno, muy, muy, muy lindo el programa. La verdad que está aprendiendo mucho con Martín también. Y nos dice que la pregunta de ella... Justamente, ella pondría primero, ¿cómo te llamás? Para Laurita Flores es, ¿cómo te llamás?
Primera volviendo pregunta, claro.
Volviendo a la pregunta clave, pero ahí tenemos otras preguntas. Che, Martín, yo quiero que me digas tu segunda pregunta que habías pensado, que no te puede faltar también. En esa noche, en ese bar que estás conquistando, hay una chica, la tenés ahí enfrente tuyo y le preguntaste, ¿no? Primero le preguntaste, o por ahí estaba si iba al psicólogo. Y también tenías ahí otra preguntita colgada, pero también otra de las preguntas que ha surgido justamente en esa noche es, en lo que veníamos hablando, otra de las preguntas principales que no pueden faltar serían, ¿cómo? Pará, perdón porque estoy...
Busquemos la papeleta.
No, claro. No, porque lo quería decir en realidad de otra forma, ¿no? Pero porque acá me estaba cargando, Nati, también hoy por esta pregunta que voy a sacar. Pero la pregunta es, ¿estás sola? Y Nati estalló de la risa. Dice, ¿cómo le vas a preguntar? ¿Estás
Esa
sola?
Esa pregunta es tremenda,
o sea,
igual.
Como que no sé. Entonces no sabía cómo preguntarla, ¿viste? Porque, ¿qué preguntar? ¿Qué te gustaría, Nati, que te pregunten a vos? La segunda o tercera pregunta.
Mira, segunda pregunta, como dije hace un ratito, que me impresione, ¿sí? No, fue saliendo de las preguntas básicas. Yo creo que algo que me impresione sería como, por ejemplo, algo que yo no me espere, no sé.
A ver.
¿Qué es lo que te gustaría hacer durante el mayor tiempo de tu vida si tuvieras todo el tiempo del mundo? ¿Y qué te puedo contestar que a mí me gusta hacer? Y ahí ya le estoy dando el hincapié a la persona para que me conozca desde otro lugar, para que la conversación no quede en un sí y un no. Que la pregunta
sean
sea...
Sean preguntas abiertas,
claro, no cerradas.
Ahí va.
Y también tiene que ver con esto que decía Martín, que con esto de la introspección, ¿no? Que claro. Si tiene una introspección es porque es una persona que piensa, que es inteligente, o demuestra o denota una inteligencia o algo diferente, ¿no? Y entonces sería, acá estamos armando las preguntas, entonces sería, una es, ¿qué perfume usás? Esa puede ir porque te saca un poco, ¿viste? De la cotidianeidad. La otra pregunta es la de Martín, vas al psicólogo, la de Nati es...
La mía era, la primera era, ¿qué viniste a buscar a este bar?
¿Qué viniste a buscar a este bar?
Y la segunda es, ¿qué es lo que te gustaría hacer durante el mayor tiempo de tu vida?
O sea,
me van a hacer pensar, pero yo ya la tengo definida la respuesta.
Están enfrente de Nati, le preguntan, ¿qué vas a disfrutar? ¿Qué te gusta disfrutar el resto?
Durante el mayor tiempo de mi vida.
Claro.
Es una persona que se interesa por lo que yo le pueda llegar a responder. Entonces ahí tiene ya un poroto.
Ahí ya tiene
Estamos
un punto
sumando
favor.
Un poroto.
Ahí ya tiene un punto a favor. O sea que el del perfume quedó como un poquito este chamullo.
Medio superficial.
Sí, sí, superficial.
Este no pensó, sí. Me parece. Este no piensa, ¿viste? Va por ahí. No, nos estamos riendo porque nos están mandando mensajes y la verdad que estamos agradecidos a todos. Carlos, te mandamos un beso enorme. También, bueno, ya lo había dicho Andrés de Boedo también, Laurita de Flores. Catalina de Núñez nos está mandando mensajes, nos dice hermoso el programa, la verdad que lo estamos pasando recontra bien y aprendiendo mucho con Martín también. Y que no se define con el tema de la pregunta, porque pueden ser, según ella, diferentes situaciones y diferentes contextos como la música.
Exacto.
Entonces, vamos con esa también. Tenemos... ¿La hora, Nati, en la Ciudad de Buenos Aires?
Sí, son las 21:44.
¿La humedad?
Humedad 75%.
Hoy a morir. ¿Y la temperatura?
26 grados.
Che, Nati, el pronóstico extendido para el fin de semana.
El pronóstico extendido para la semana, les digo, les cuento que viene un poquito medio, ¿sí? Hoy no. Había mucha humedad, pero dicen que mañana va a llover un montón. Así que preparemos piloto, preparemos paraguas. Y después baja la temperatura, chicos, así que abríguense.
O sea que el sábado llego para un asadito.
Seguro.
Me parece que así seguimos con esto. Los dejamos con esta hermosa y bonita canción, Por una cabeza, en la guitarra super eléctrica del tango rock. Y acá seguimos con La Noche y Vos acá por la 91.1. La verdad que la estamos pasando acá de bomba acá con Martín como invitado, Nati. La verdad que genial la estamos pasando y agradeciendo a todos los que nos están mandando mensajes también. Bueno, nos están contando también sus historias, ¿no? Yo siempre no dejo de agradecer a todos, la verdad, a cada uno de ustedes. Y esto es para todos ustedes también este programa, ¿no? Para todos los habitantes de La Noche que los encuentran en un lugar haciendo... que tengan que hacer. Y vamos ahora con una canción que se las quiero traer también, ¿no? Una de las producciones que estoy haciendo yo, que estoy armando. Ahí era cuando me vendía, ¿viste? Ahí era cuando me tenía que vender.
¿Llegó el momento?
Llegó el momento de la venta, chin. Bueno, vendeme, Diego. Bueno, nada, ahí cuando tenía que venderme. Es una de las producciones que estamos haciendo con el maestro Norberto Vogel. Pronto va a estar en el nuevo videoclip oficial, Vete de mí. Así que estamos muy contentos por esto que estamos armando, que es un tango nuevo, diferente y un poco romántico también. Los dejo con esta hermosa canción.
Vete de mí.
Por las noches de trasluz y oyes el canto perfumado del azul. vete de mí. No te detengas al mirar las ramas viejas del rosal que se marchitan sin dar flor. Mira el paisaje del amor, que es la razón para soñar y amar. Yo, que he luchado contra toda la maldad, tengo las manos tan deshechas de apretar que ni te puedo sujetar. Vete de mí. Seré en tu vida lo mejor de la neblina del ayer, cuando me llegues a olvidar. Cómo es mejor el verso aquel que no podemos recordar. Que he luchado contra toda la maldad, tengo las manos tan deshechas de apretar que ni te puedo sujetar. Vete de mí. Seré en tu vida lo mejor de la neblina del ayer, cuando me llegues a olvidar. Cómo es mejor el verso aquel que no podemos recordar. Vete de mí.
Andrés nos estaba mandando mensajitos, nos decían, alucinante el tango en la viola eléctrica. Sí, la guitarra es como que le da algo diferente al tango. La verdad que, en realidad la guitarra, a ver, embellece cualquier estilo, ¿no? No sé, en la música clásica, todavía no lo probamos a eso, todavía no se ha probado a eso.
Se ha escrito para...
Se ha escrito, ¿no? Sí, sí, ahí está, acá lo tenemos al maestro que sabe. Se ha escrito, te vamos a poner en un apriete.
Sí.
¿Quién? ¿Qué compositor?
Y
¿tenés alguno?
Bach compuso, pero era más, sí, más para laúd también. Ah. Pero desde lo sinfónico, no, una guitarra en lo sinfónico, en lo academicista, no.
Como que no.
No va.
Como que no iba. También, yo me enteré también acá con invitados, incluso acá con Norberto Bosch en algún momento, que el bandoneón es un instrumento que nace en Alemania para las orquestas sinfónicas.
Mira.
Y yo creí que el bandoneón nacía acá en Latinoamérica, era algo acá, ¿viste?
Algo de tanguero.
Algo del tango, sí. ¿Viste? Me parece que le re feo, pero está bueno traerlo como dato esto, porque es importante cómo pequeños instrumentos nacieron en diferentes lugares y realmente se hicieron famosos en otros y, no sé, como que cobraron vida en otro entorno, en otro lugar, claro. Como el bandoneón. En este caso que lo trajo el tango, ¿no?
Bueno, por ejemplo, el piano era un instrumento que en la época de Bach no existía.
Mirá vos.
Bach componía para órgano o para lo que se llamaba el clave, que era una especie de piano, ponele, pero en vez de ser cuerda percutida era cuerda pulsada, cuerda pellizcada.
Y ¿tipo percusora era?
No, cuerda percutida es el piano, es un martillito que golpea una cuerda. El clave, cuando vos tocas, es un... como que pellizca la cuerda y da otra sonoridad.
Ah, como el pizzicato, a ver si te entiendo, como del violín, sí, ¿viste? Cuando hacen ting, ting,
exactamente,
ting.
Es como un pellizcado que hace, exactamente. Y el clave era el instrumento de la época de barroco y todas las muchas obras que de hoy de Bach se tocan en piano y hay un anacronismo porque muchas de sus obras eran para clave. Todas sus obras eran para clave u órgano, no para piano.
Martín, te quiero invitar en esta noche, ¿sí? A que proyectes o a que soñemos un poquito, ¿sí?
Soñemos.
Vos dijiste que a la noche te conectabas con la relajación, sí, ¿sí? Y te conectabas con, también con más con la música. Entonces, ¿qué, cuál sería, sí? O cómo te ves vos en 3 años en la música? De aquí a 3 años, ¿cómo te ves? Esa,
¿no? Es una pregunta muy fuerte, porque vivir del arte no siempre es algo sencillo.
Pero... O sea, pará, ahí entre líneas estás tirando que en 3 años te ves viviendo del arte.
Qué pregunta, ¿eh? Con esa. Suerte, con suerte mañana nos juntamos a ensayar. Mirá, no sé en 3 años, no sé en 3 años lo que pasa. Pero
en 3 años tenemos que estar haciendo gira por
tenemos que estar haciendo gira, tal cual. Pero mira, si te lo tiro como una mega proyección. Dale. Así de delirante, y me gustaría estar haciendo repertorio sinfónico y dirigiéndolo.
Qué maravilla. Y ahí ahí tenemos, ahí estamos con Nati ahí en la primera fila.
Obvio que van a
ser. Pero no el concierto, en los ensayos, viste, ahí metiendo ahí las narices ahí.
Van
los
a ser
ensayos.
Invitados de honor, obvio. Y seguramente para algo de tango puede hacer. También. Sería muy divertido.
Bueno, ahí ya me dirigís, viste, y armamos algo. ¿Quién te dice?
Daría mal.
¿Quién te dice?
Pero en principio sí, es una proyección muy guasa, digamos. Con suerte, ya te digo, mañana nos juntamos.
Igual está buenísimo esto que estás trayendo, ¿no? De que es una proyección muy como guasa, como dijiste. Uh-huh. Pero en realidad hay que soñar, hay que ser muy loco para soñar. Y soñar cosas locas, porque en soñando cosas locas y inalcanzables para ahora, vas a llegar a un buen puerto. No importa si llegás o no, pero vas a conocer en el camino millones y millones de... Vas a encontrar oportunidades miles, ¿no? Que te van a ir llevando por diferentes caminos y vas creciendo cada día más.
Es por eso que, mirá, volviendo a qué le preguntarías a alguien en la noche, yo no sé si le preguntaría, pero sí me gustaría saber si esa persona tiene más proyecto de fin de semana o de vida.
¡Apa!
¡Epa!
Una muy buena pregunta.
Y lo dejamos con esto para que piensen en la pregunta de la noche, yo sería. A ver, vamos.
Repetila, por favor, Martín.
Bueno, es una pregunta. Bueno, ¿tenés más proyectos de fin de semana o proyectos de vida?
Listo. Richard, todo tuyo. Ya llegando al final del programa, La Noche y Vos, todos los jueves de 21 a 22 horas, acá por la 91.1. Estamos muy agradecidos por todos los mensajes que nos están llegando, agradecidos como siempre. Gracias a esos habitantes de La Noche, caminantes, que La Noche hoy los abriga y los encuentra en algún lugar. Sabe uno qué están haciendo en ese momento, pero qué lindo que la noche nos caiga en el mejor momento, ¿no? De cada uno, porque el mejor momento, siempre decimos, es ahora. Nati.
Así es, el mejor momento es ahora, es hoy. Bueno, simplemente desearles disfruten esta noche.
Martín, una palabra tuya.
No, encantado de participar de este programa y bueno, respecto a lo de los proyectos de fin de semana y de vida, una última frase. Si uno no sabe a qué puerto se dirige, ningún viento le resultará favorable.
Vamos con esa.
Me encantó.
Martín, acá el orador de la noche. La verdad
me
que
encantó.
Gracias, un placer tenerte acá en vivo y nada. Un beso enorme y mañana rompemos con el tango.
Exactamente.
Richard, te mandamos un beso enorme. Gracias por hoy. Y los dejamos con esto. Queen, para todos ustedes.
Muy buenas noches.